era música para salir a disfrutar, salir a caminar, y es para recorrer un poco estos senderos que tenemos aquí en nuestra hermosa comarca andina del Paralelo 42. Y dentro de esto que estamos proponiendo, dentro de lo que es un día en la vida en la mañana, y teniendo en cuenta que se nos viene este verano como para hacer actividades al aire libre y salir a recorrer, para la gente que visita la comarca, para la gente que nos visita y nos escucha, también les queremos contar que vamos a tener este segmento de Senderos de la Comarca, de nuestro compañero Marcelo Valenzuela, que bueno, es un ávido recorredor de todos estos caminos que tenemos por aquí. Marcelo Valenzuela, buen día, gracias por estar aquí en Un Día en la Vida. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estás? Perfecto, retomando el tema de inducir a la gente o acercar a la gente a los senderos de la comarca, ¿no? De arrimarnos un poco, que nos permite disfrutarla más a la montaña y bueno, y que nos permite eso, digo, el tiempo está mucho más suave, está más
Sí.
tranquilo, está más caluroso también. Pero bueno, ya no llueve, ya no hay tanto viento como antes, así que se abre la temporada de senderos para un montón de gente que se arrima a la comarca. Bueno, de eso tratamos de hacer, acercar la información a todos los turistas y alguna información nueva, ojalá la gente que ya vive por acá para que se arrime a los paradisíacos lugares que tenemos para visitar.
Siempre hay lugares para descubrir. Eso también es lo lindo que tiene nuestra comarca. Y esa va a ser la idea. Y ojalá que el que visita también diga, ah, mirá vos este lugar que me están recomendando, esta actividad para hacer, me voy a animar ahí a hacerla. Son actividades, Marcelo, que bueno, sabemos que hay gente que nos visita, por ahí no está tan en estado, pero la puede llegar a hacer siempre tomando las precauciones necesarias, ¿no?
Así es, Conrado, con vos nos hemos cruzado un montón de veces. Sabemos los lugares a los que te puedes recomendar ir y que están suficientemente marcados. Alguna vez nos.
Marcelo, ahí
Guaymón y bueno,
te perdimos
no
ahí
es.
un segundito, perdón, ¿eh? Nos
A
decías.
ver si mejoro, me vuelvo a la posición que estaba antes.
Ah.
La montaña tiene eso. A
Y
ver cómo
sí,
me está escuchando
es
por ahí.
verdad. Ahí está perfecto, ahí te escuchamos súper. Nos
Muy
decías.
bien, perfecto. Es decir, entonces que ya nos hemos cruzado en la montaña y hay algunos senderos, como la de Guaymul, que no está para nada señalizada y que no lo recomendaría por acá. Así que vamos a recomendar senderos que estén bien pisados, que estén marcados, que sean turísticamente viables para cualquiera. También recordarte que vuelve la serie de senderos con todas las descripciones, tipo podcast, los viernes a las 5 de la tarde. Por todo diciembre, enero y febrero, que son los meses en los que nos visitan los turistas, pueden escuchar. Bueno, una forma más extensa del desarrollo de cada una de las salidas que hemos hecho. Pero hoy te quería sacar una que seguramente vos también estás al tanto, porque ¿quién no subió a la cumbre del Piltri, no?
Ah,
Mucha
hermosa.
gente, bueno, no, mucha gente no la subió. Nosotros sí la hemos subido, seguramente en distintas circunstancias, y hemos podido disfrutar de caminar sobre piedra y a veces sobre nieve. En este momento debe haber seguramente manchones de nieve arriba todavía. Por todas las heladas y lo que se ha prolongado este pseudo invierno, pseudo primavera, no sabemos bien qué fue. Pero bueno, quería comentarte sobre eso, si querés, te hago un relato de las formas para que los turistas se puedan acercar
Dale.
al Cerro Piltriquitrón.
El Piltriquitrón, para el desprevenido que llega y dice, ¿cuál es el Cerro Piltriquitrón? Es el que domina todo el Bolsón. O sea, es cuando llegás de Bariloche, es el que tenés a mano izquierda. Es esta enorme montaña que tenemos con varios picos, porque la vemos de perfil, ¿no? Lo que es el Cerro Piltriquitrón. Y tiene su manera de llegar en vehículo que nos va a contar Marcelo también, y después para llegar a la cumbre. Así que te escuchamos, Marce, contanos ahí cómo llegamos y cómo podemos disfrutar de esa hermosa cumbre.
Bueno, la forma más sencilla de llegar sería subir en auto hasta lo que es la plataforma. Se sube viniendo por la ruta 40 Sur, a mano izquierda, saliendo de Bolsón, hay una subida que dice al Piltri. Pero la verdad, por el estado del camino, conviene mucho más tomar un remis entre varios, o incluso hay una combi que sube siempre en temporada estival y ya debe estar funcionando, de transporte de arroyo. Que te lleva hasta la plataforma. Así que hay que buscar un medio público, sería mucho más sencillo para no romper el auto y llegar a la plataforma. También se puede subir caminando, son 10 kilómetros caminando por caminos de montaña. No es muy divertido como pasan los autos al lado y tiran un poco de polvo, pero sí, de todas maneras es un buen ejercicio también, que lo hemos hecho subiendo desde abajo, y tampoco es tan grave, se pasan unas horas. Hay que subir muy temprano porque al ir por un camino y no por un sendero es mucho más abierto por el tema del sol, ¿no?
Claro.
Luego, una vez que estamos en la plataforma así del Piltri, ya en una parte plana donde se estacionan los autos y donde arranca realmente los senderos de trekking, estamos a 1.100 metros. O sea, salimos de 300 metros del pueblo y llegamos a 1.100 metros. Si llegas en auto, vas a llegar a entero. Si vas caminando, bueno, ya vas a haber hecho un desgaste. Pero de esos 1.100 metros en adelante se entra por un sendero precioso con unas vistas, bueno, terribles de todo el Valle del Bolsón. Este cerro está al este del Bolsón. Entonces, tiene una altura muy alta, de hecho es uno de los cerros más altos de toda la comarca, compatible con los de la cordillera, sin embargo está al este. Y bueno, si subimos tranquilos, digamos en unos 50 minutos, podemos estar en el refugio, que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. En el medio está Bosque Tallado. En estos lugares, tanto en un refugio como en el Bosque Tallado, hay agua, hay canillas con agua. Digamos, para estos días que hace bastante calor, está bastante piola ir hidratándose, ¿no?
Sí.
Porque eso es lo que más nos tira abajo con estas temperaturas, cuando no hay viento, el tema de deshidratarse. Más arriba es más difícil conseguir agua, hay un arroyito ahora con la nieve, pero hay que subir siempre cargado con algún litro de agua en la mochila.
Ni hablar. Y en ese lugar es donde también se puede comer algo, siempre ahí tienen para comprar alguna galletita, fruta, así que también es un espacio precioso, tanto Bosque Tallado para recorrer con las distintas esculturas, como lo que es el refugio del Cerro Piltriquitrón, que también tiene el área de acampe, ¿no? Ahí para las personas que quieran quedarse a dormir y pasar la noche, o pasar la noche también en lo que es el refugio, ¿no?
Tenés razón en eso. Nosotros lo pasamos del alto, los de acá que pasamos al lado del Bosque Tallado, pero es una cosa única, ¿no? Uh-huh. Es un lugar que la gente realmente viene de otro lado, nada más que para ver el Bosque Tallado, y llega hasta ahí. Tiene unas subidas inicialmente un poco empinadas, hay que tomar muy cerca hasta el Bosque Tallado. Muy cerca me refiero a media hora.
Claro.
Pero bueno, para la gente mayor, por ahí lo único que hay que hacer es bajar el ritmo, y ahí estratégicamente puesto en todos lados asientos para recuperar el aliento.
Sí.
Pero ahí a veces lo hemos...
Sí, sí. Ahí te perdimos de vuelta un poquito, Marcelo, pero sí, es un lugar donde está bien puesto los asientos, porque es donde tenés que parar a recuperar un poco el aliento, porque sí, es una subida empinada. Venís tranquilo y de repente te encontrás con una buena subida. Y siempre es también el calzado adecuado. Zapatillas nuevas nunca cuando vayas a recorrer la montaña. Si son zapatillas de trekking, mucho mejor, y caña alta también, porque viene bien para cuidar el tobillo. Marce, ahí estás.
Sí, ahí, a ver si me recuperaste.
Tenemos perfecto, sí.
Bien, excelente. Bueno, entonces ya llegamos al Bosque Tallado, sacamos una foto de los artesanos, han hecho maravilla con ese bosque quemado, lo han transformado en algo excepcional. Luego llegamos al refugio. Antes que nada, tenemos en el refugio y decirles si tenemos intenciones o no de ir a cumbre, porque hay que registrarse para ir a la cumbre.
Sí.
En el mismo refugio, ¿no? Entonces, tiene un balcón espectacular. Si tu destino fue ese, porque te dio hasta ahí, bueno, la cerveza de ahí, la pizza, son espectaculares. Si no,
sí,
seguimos caminando. Viene una subida de nuevo un poco abrupta, después afloja de nuevo, para ya tratar de montarnos en lo que es el plato de arriba. Pero antes de esa parte plana, hay un mirador sur muy bueno. Uno pasa al lado de uno, eso era un centro de esquí hace muchísimos años, quedan algunas máquinas todavía de lo que era el medio de arrastre, que era como un poma, digamos. Entonces, de ese poma, uno camina derecho en la misma línea y tiene un mirador que ve para el sur, para el lado del Lago Puelo, hermoso, porque la vista del refugio es más bien hacia el este y hacia el norte. En este caso, un mirador sur muy, muy lindo. Hay como una U que uno sube por el sendero y ya está en la parte plana. Una parte plana bastante extensa que tiene el cerro entre la cumbre Huemul y la cumbre principal. La
claro.
Cumbre Huemul a la izquierda y la principal, a la que nos dirigimos, a la derecha. Digo que nos dirigimos a la principal porque está mucho más marcado el tema del sendero que la Huemul tiene sus vueltas para encararla, sobre todo porque todavía tiene algunos lugares con nieve, y para transitar eso hay que estar un poco más ducho o ir con gente que camine en la montaña.
Claro, bueno, entonces para aclararle cualquier duda es, te vas a la parte más alta, así que tenés que agarrar para la derecha.
Para la derecha, claro, nos vamos a la parte plana, está marcado el sendero al lado de un arroyito y una manguera, así que no hay manera de esquivarle, uno va subiendo muy suavemente, tenemos un lomo a la derecha, un lomo a la izquierda, la Huemul, a la derecha hay una trepada que no hay que hacer, hay que seguir caminando hacia el fondo, y se va a abrir un valle a la derecha, a unos 500, 600 metros más o menos plano, se abre un valle a la derecha que es el que hay que tomar, el primer valle que se abre a la derecha. Al entrar en ese valle, de ese arroyo, porque si no después empezaba a bajar para Cuesta del Ternero. Déjame decirte que antes de hablar, la vista de la zona de Cuesta del Ternero, o sea, hacia el este, también es maravillosa, sí. Y se nota mucho el cambio de paisaje a una zona más de estepa, ¿no? Para claro. El lado de la cuesta.
Sí,
así precioso. Que bueno, ahí doblamos a la derecha por ese valle y empezamos a subir, vamos a divisar una piedra enorme que hay en el medio de ese valle antes de un paredón. Normalmente es el punto de parada, el refugio de la sombra de esa piedra, en el que uno incluso si va cargado puede dejar ahí los elementos. En general uno sube liviano a la cumbre, ¿no?
Y sí, vas a llevarte todo, llevate algo para comer, no, para un poquito de agüita, como vos decías, pero no vas a ir muy cargado.
Agua. Claro, hay que llevar líquido, algo para comer, y si el día da, algo para leer allá arriba. Es un lugar hermoso para quedarse un buen rato si uno sube temprano. Así que, como decíamos, pasamos al lado de este piedrón donde todo el mundo para, seguimos caminando y vamos a llegar a una parte que es como un paredón, un acarreo, que se pone bastante pesado de subir. La forma de hacerlo más suave es, por el medio hay que ir de punta. Si vas más hacia la izquierda de las piedras, hay una zona de acarreo y unas piedras grandes, por la izquierda, si hay nieve sobre todo, derivar como alejándose más hacia el este, ¿no? Irse hacia el sureste, subir, pero en diagonal hacia la izquierda. Y luego, cuando ya estás ganaste altura, volver hacia la derecha haciendo una seta, y de esa manera no vamos de punta con el acarreo, porque si no cada dos pasos bajamos uno, y bueno, cansa mucho.
Está muy bueno eso.
Así que es la manera de pasar ese escalón, digamos.
Claro, es una parte que, bueno, es la parte por ahí la más cansadora, la más difícil, y encima de que decís que te cuesta subir porque está muy empinado, decís, me tengo que alejar un poco más de lo que es la cumbre, así sí. como te explica Marcelo, así no la vas a sufrir tanto y vas a llegar incluso más rápido y vas a disfrutar también un poco más, así que está buenísimo esto que nos estás explicando ahí, Marce. ¿Y queda el último trámite?
Claro, queda el último trámite cuando ya subimos a esa parte del acarreo que es como una pared, nos vamos caminando, digamos, directamente hacia el oeste por encima de ese lomo que acabamos de subir, y vamos a llegar a la última trepada de nuevo para la cumbre, que encara de nuevo hacia el sur, esa subida hay que pegarse a las piedras que están a la derecha. A la derecha hay muchas piedras. Por el medio es un acarreo también, de nuevo, bastante importante, que seguramente tiene depósito de nieve, y hay que tener muchísimo cuidado con eso. No tanto en la subida, porque uno patina un poco y se cansa en la bajada, ¿no? Entonces, más bien, busquemos la parte firme, que son las piedras que están sobre la derecha, que darían, digamos, al precipicio que mira hacia el pueblo. Por supuesto, no arrimarse al precipicio, pero vas pegado por esas piedras, subís a la cumbre por ese borde sin ningún problema, sobre piedra firme y sin patinar, sin correr riesgo, también es el mejor lugar para bajar por ahí. Así que en pocos minutos más estamos en el recorrido que nos llevó unas 3 a 4 horas, hay que prever, desde el refugio, desde la plataforma, perdón, hasta la cumbre. Son 3 a 4 horas de subida, así que a tomarlo con mucha calma, salí muy temprano y para poder llegar allá y disfrutarlo, ¿no? El espacio de arriba lo van a distinguir a la cumbre porque tiene como unos bloques, un monolito ahí con unos bloques para marcar dónde está la cumbre. Las vistas que tiene, bueno, vos estuviste y podés describirlas seguramente mejor que yo.
No, tenés todo el cordón, ¿no? De lo que es el Piltriquitrón, que tiene una forma de uno, lo que es el cordón del Piltri. Es espectacular, tenés a esa altura ya no hay lengas, pero ves las lengas desde arriba y es increíble ese paisaje que ves, podés llegar a ver también los lagos, entonces estás en un lugar privilegiado y ni hablar lo que es la vista directamente hacia hacia la cordillera, pero también si mirás para el otro lado también tenés una vista preciosa. Y todo lo que es estas paredes enormes que tiene el Pitriquitrón, que vos decís, de cuando estás abajo parecen tan empinadas y la ves de costado y tienen también su forma, ¿no?, distinta. Es algo único que hay que disfrutar y vivir para estar ahí. ¿A cuántos metros de altura llegamos ahí, Marce?
Llegamos a los 2.200 metros de altura. La subida total es de 1.100 metros. Es una subida bastante importante.
Sí.
Tiene poco bosque. Tiene bosque solamente encima del refugio, unos 200 metros más. Después todo bastante despejado.
Claro.
Así que hay que ir con protector, con gorro, llevar agua. Es muy expuesta. Si hay viento, bueno, no es lo más lindo para estar. Pero en general, la mayor parte de los días de esta temporada de verano se puede subir y disfrutar sin ningún problema. Para, como decía vos, de las vistas, las más llamativas son hacia el sur, que se ve el lago Puelo y el Cerro Tres Picos. Hacia el oeste, a esa altura, está el Cerro Lindo, el Cerro Hielo Azul, el Dedo Gordo, el Perito Moreno. Y hacia el este se ve todo lo que es el valle de, bueno, el Pirque, por supuesto, el más importante acá de la zona de El Hoyo y Epuyén. Y bueno, los cerros que siguen, que son cadenas infinitas de cerros para disfrutar y ver aún hoy con nieve en sus cumbres, que bueno, ya más entrado el verano se lucen menos, siguen siendo unos cerros preciosos, pero ahora se destacan mucho más, ¿no?
Bien, lo último, Marce, para cerrar ya, para bajar siempre con mucha calma, pensando bien cada paso, porque las piernas están cansadas, ¿no? Así que hay que tomar dimensión de eso para cuando uno va bajando, porque piensa, bueno, ahora es bajada, va a ser más fácil. Pues no, hay que ir frenando y hay que pensar bien cada paso.
Sí, ahí está el problema con los acarreos, sobre todo si hay mancha de nieve y te larga, corre inclinado para adelante, te puede lastimar la rodilla, así que no, olvídate. Los culipatín, olvídate, porque hay piedras por todos lados. En esta época hay otras épocas en las que hay más nieve, está más pesada y te frena. Ahora es realmente para lastimarse, así que solamente, bueno, creo que culipatín no hay que hacer nunca, pero bueno, en resumidas cuentas, tener muchísimo cuidado en la bajada, a cuidarse de que el recorrido termina cuando estamos de nuevo seguro en la parte de abajo, ¿no?, y con los recuerdos y la foto de donde estuvimos.
Ni hablar, y es siempre muy lindo también para salir acompañado y charlar y disfrutar, ¿no?, con alguna persona más, con amigos, con familia, de este hermoso recorrido que te invita a hacer hoy Marcelo Valenzuela, en este espacio que tenemos también de Senderos de la Comarca, que nos decías el podcast, entonces va a salir
los viernes a las 17.
Viernes a las 17.
Ya está armado todo el podcast con todos los recorridos que hemos hecho hasta ahora, así que todas las semanas un nuevo recorrido.
Invitadísimos entonces viernes a las 17, y si no, aquí en lo que va a ser Un Día en la Vida, los miércoles lo vamos a tener a Marcelo. Marce, te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Conrado. Saludos a toda la audiencia.
Abrazote. Bueno, ¿qué te queda además que después de la radio salir a recorrer acá nuestra comarca? Y ya sabes todo, cómo llegar a la cumbre del Piltri.